Estamos ya casi terminando la epístola. ¿A quiénes? A los colosenses. Y como se dice normalmente, estamos ya en la recta final. El anterior domingo hizo una muy buena exposición nuestro hermano Pedro y habló de algunos hermanos a quienes cita el apóstol Pablo. Y voy a continuar ese tema que le he puesto por título Guerreros de la Fe. Y está fundamentado el mensaje en el capítulo 4 a los Colosenses, versículo 10 y 11. Colosenses 4, 10 y 11. El apóstol dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Que el Señor bendiga su palabra. Oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias porque todavía podemos reunirnos libremente, Señor. Y pon en el corazón de cada uno de mis hermanos de aprovechar este privilegio. Porque va a haber un día en que la iglesia va a ser perseguida y van a anhelar el poder reunirse y el escuchar tu palabra libremente. Los tiempos son peligrosos, Señor. Tú lo has dicho en tu palabra. Y creemos eso. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos para que podamos entender tu palabra, aprender de ella para tu gloria y ser transformados cada vez más a la imagen de Jesucristo, tu único Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén, Señor. Quiero recordarles, y para los que no saben, anunciarles o contarles que durante sus viajes el apóstol Pablo estableció en Éfeso una escuela misionera. Durante 2 años estuvo formando un grupo de cristianos de lo que llamamos parte de Europa y Asia Menor. Formó a muchos cristianos como discípulos, los llevó a los pies de Cristo y luego los formó como discípulos. Y luego él enviaba a estos hermanos para que hagan la obra, porque él solo no podía hacerlo. Creo que la función o una de las funciones primordiales de un líder es formar líderes. Aquí tenemos varias reuniones especiales para eso, pero estamos en una época en que es muy difícil encontrar a personas que quieran ser líderes, que anhelen el vivir una vida entregada a Jesucristo. Estos discípulos convivieron juntos por unos 2 años, aprendieron a amarse los unos a los otros, aprendieron a sujetarse al Señor Jesucristo y al apóstol Pablo. Y eso dice la Escritura, que como Cristo está en luz, así nosotros, los que estamos en luz, anhelamos tener comunión unos con otros. Se nota claramente cuando una persona no está andando en luz. No le gusta tener comunión con los hermanos. No viene a la iglesia, no viene a las reuniones, normalmente. Además, llega tarde y se va temprano. Se van por la cuarta dimensión. Hay hermanos que llegan a las 10:30 y se van a las 10:15. No sé cómo lo hacen, pero así es. No se los puede saludar, no se los puede ver. Pareciera que no gozan de esa comunión que Dios ha dado a todos los que somos sus hijos. Y aquí el apóstol, al primero que menciona de este grupo, es a Aristarco. ¿Quién pondría nombre de Aristarco a su hijito? Hay varias hermanas que están esperando familia. ¿cómo es? ¿Se va a llamar Aristarco uno de ustedes, de los hijitos? No, ahora les ponen Bobby, no sé qué más les ponen. Aristarco quiere decir el mejor gobernante. El mejor gobernante. Y era un tesalonicense, ustedes se acuerdan de la carta a los tesalonicenses, que ya hemos estudiado ambas, que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Fue un discípulo muy fiel. ¿Se acuerdan ustedes en Éfeso cuando hubo un alboroto por Diana, la reina de los efesios? ¿Se acuerdan? Hubo un escándalo terrible, motivado por problemas económicos. Predicaban los apóstoles a Cristo y la gente abandonaba sus ídolos. Eso es lo normal. Si tú sigues teniendo ídolos, probablemente no eres de Jesucristo. Abandonaban y de pronto el mercado cayó, porque ellos vendían templecillos hechos de plata a los turistas, a la gente que iba, y la gente compraba. Pero al escuchar el mensaje de Pablo y sus discípulos, ya cayó el negocio, ya no compraban. Entonces los acusaron, hicieron un tumulto terrible. A Aristarco lo sacaron de donde estaba y lo llevaron al teatro donde se realizaba la reunión, y todos gritaban por casi 2 horas: ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Y gritaban. Y dice que la mayoría no sabían por qué estaban reunidos, como pasa también en Bolivia. Manifestaciones que vienen desde el alto. ¿Por qué están en la manifestación? No sé, dice, nuestros líderes nos han dicho, dice. La mayoría no sabía. Entonces hicieron gran violencia contra Aristarco. A Pablo no le dejaron salir, porque si no lo iban a destrozar a Pablo. Pero Aristarco estuvo ahí, estuvo adelante, y lo manosearon, lo sacudieron a Pablo. Eso pueden ver en Hechos 19, por si acaso, Aristarco. Él también estuvo junto con Tíquico, otro discípulo, en Grecia. Estuvieron en Grecia, estuvieron en varias partes ellos. Y Aristarco fue con Pablo hasta su último viaje final, hasta Roma, cuando iba a ser juzgado por la corte de Faraón. ¿De Faraón? Nadie está atento. De César, hermanos. Cualquiera podría decir, hermano, Faraón era antiguo. Pero, awake, despierten, por favor. Y eso no es por culpa mía que están durmiendo. Que duerman en media hora ya puede ser mi culpa. Pero ahora no. Pueden corregirme de verdad. Entonces, él apeló a César y a César fue, lo llevaron prisionero con Aristarco. Y Aristarco estuvo a su lado. Hubo una tremenda tormenta. ¿Se acuerdan que perdieron la nave, perdieron la ropa, perdieron todo? Pero Pablo dijo: anoche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y me dijo que ninguno va a morir. Y hubo una tormenta y después encallaron, y ahí estaba Aristarco al lado de Pablo. Estaba en varias ocasiones cuando hubieron serios problemas. Él sí que era un discípulo fiel. Me pregunto, ¿dónde están esos discípulos fieles ahora? La iglesia ha caído en tal somnolencia que ya a nadie le interesa ser un discípulo fiel. Retiro, a mucha gente no le interesa ser un discípulo fiel. Pasó por la tormenta. Él voluntariamente se puso en la prisión junto con Pablo para cuidarlo. Si se fijan acá, en el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Parece que él se fue voluntariamente a la cárcel donde estaba su maestro para atenderlo. Gracias a Dios por gente así que va a apoyar, que apoya a los siervos del Señor. Y por lo que dice en Filemón 1:24, parece que se quedó hasta que murió su Señor, su amigo, su maestro, hasta que lo decapitaron. en Roma. Y según los historiadores, él fue uno de los que enterró a Pablo. ¡Qué fidelidad! Por eso decía, al principio era en broma, pongan buenos nombres a sus hijos, no porque suenen bien ahora, sino nombres que realmente marquen su destino, marquen lo que ellos van a hacer. Entonces era un hombre muy fiel a Aristarco. Pregunta, ¿eres fiel a Jesucristo? ¿Eres fiel a su iglesia? ¿Eres fiel a los líderes? ¿O una lluvia ya te hace variar todo lo que piensas? Necesitamos ser fieles como él. Él fue una tremenda ayuda en el reino de Dios. Tremenda ayuda. La pregunta otra vez, ¿somos una ayuda para el reino de Dios o somos un obstáculo? ¿Qué somos? No se puede tener un término medio. O somos una ayuda o somos un obstáculo. Este Aristarco ayudó en necesidades físicas, en necesidades materiales, en dar consuelo, en dar ánimo. Fue un consolador. Él lo dice. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Hay hermanas, sobre todo hermanas, algunas aquí, a quienes yo agradezco muchísimo, que siempre se acuerdan. Se acuerdan y con un acto de cariño viajan a algún lugar y traen algo. Eso es un consuelo, eso es un ánimo, es una edificación. Hay otros hermanos que solo los veo cuando tienen problemas. Cuando ya las papas queman, como se dicen, solamente entonces vienen ya a buscar ayuda. Y bueno, así somos, pero sería muy lindo que todos seamos un consuelo para los hermanos, para todos los hermanos. Por ejemplo, yo quiero animarles a que esta tarde vayan al Hospital Obrero y busquen a la hermana Miriam Lino, que está en el sexto piso del Obrero, en neumología. Yo no puedo ir porque continúo enfermo y no quiero llevar contagio. Así que si están sanos, vayan. Si están enfermos, llamen. Podemos consolar, podemos ayudar. Aún en los momentos más difíciles. De hecho, Dios es consolador. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, lo llama el otro consolador. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos el Espíritu Santo? Si no nos hubiera dado el consolador por excelencia. Y como es Él, seamos todos nosotros para consolar a los que necesitan consolación. Y Aristarco sufrió las consecuencias de ser fiel a Jesucristo y fiel a su palabra. Así que, hermanos, podemos aprender mucho de él, de Aristarco, y querer ser como uno de él. Comparados con él, ojo, él no era apóstol. Él era un cristiano como cualquiera de nosotros. ¿Cómo seremos hallados cuando venga el Señor? ¿Cuántos miles de puestos detrás, si hubiera cola, no va a haber, detrás de Aristarco estuviéramos? Pensemos qué recompensa vamos a tener. ¿Nos alejaremos avergonzados de nuestro Señor cuando Él venga? ¿Se puede uno alejar avergonzado del Señor? Cuando venga el Señor, claro que sí. Veamos primera carta a los Corintios, la primera carta de Juan, por favor. Primera carta de Juan, casi al final de la Biblia. Y en el capítulo 2, primera Juan capítulo 2, versículo 28, dice así la Sagrada Escritura. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Claro que se puede. ¿Qué quemazo será cuando venga el Señor para algunos? ¿Qué estarán haciendo? Por eso, alejarse de Él va a parecer una solución, pero es todo lo contrario de una solución. Y quiero animarlos a que perseveremos en la gracia de Dios y, como Aristarco y muchos otros, seamos firmes para el Señor Jesucristo y firmes para la Iglesia, y que podamos ayudar al crecimiento de la Iglesia, del reino de Dios, que no seamos un obstáculo, más bien. Tenemos el segundo personaje que se menciona en la epístola a los Colosenses, es Marcos. ¿Qué quiere decir Marcos? ¿Alguien sabe? Yo les voy a decir. Quiere decir gran martillo, también cortés, brillante. ¿Y su nombre original cuál era? Juan. Y los apóstoles le pusieron Marcos. Juan quiere, es un lindo nombre, la gracia o la misericordia del Señor. Hermoso nombre. ¿Y quién era Marcos? Si ustedes recuerdan, Marcos vivía en Jerusalén. Su mamá era cristiana y él también. Eran seguidores del Señor Jesucristo. Cuando Pablo y Bernabé, los líderes de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia misionera, se enteraron de que iba a haber hambruna en Jerusalén, decidieron llevar una ofrenda abundante. Se narra en 1 Corintios 16, 2 Corintios 8, 9. Llevaron una ofrenda para los santos de Jerusalén. Una vez cumplido este encargo, volvieron a Antioquía y decidieron llevar con ellos a Juan Marcos. Lo llevaron con él hasta Antioquía. En Antioquía, el Espíritu Santo se manifiesta a los hermanos y él dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, Saulo, el nombre antiguo de Pablo, y los encomienda a que vayan a la primera misión. La iglesia apoya ese llamamiento y les impone las manos, les despide muy bien y van. Pero Bernabé y Pablo decidieron llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Cuántos años tendría Juan Marcos? Probablemente un poco más de 20 años, un poco más. La mayoría de edad era los 20 o 21 años. Y lo llevaron, hubieron grandes experiencias, y hubo una experiencia terrible que cualquiera de nosotros hubiese sido afectados, nos hubiésemos afectado. Cuando Pablo tuvo un encontronazo con un mago que apelaba a sus artes mágicas, ¿cómo habrá sido? Hasta que Pablo se cansa de eso, porque estorbaba que el procónsul se convirtiera, y lanzó una maldición sobre ese falso mago, y se quedó ciego por un tiempo, ese mago. Entonces, sigue el viaje misionero, el primer viaje misionero, y ellos llegaron a Perge, a un puerto, y ahí dijo: lo siento, tío, era sobrino de Marcos, lo siento, Pablo, me voy a mi casa donde mi mamá, no, ese es mi invento, y se fue, los dejó solos, era ayudante, pero se fue. Qué grave. Hay muchas personas así que comienzan: sí, yo voy a seguir a Cristo, vamos, hermano. Y en el primer contratiempo se pincha la llanta y ya quieren volverse. Sí, se da. Entonces, Quizás se asustó con los acontecimientos e ir a pueblos que no conocían ni a Dios del Antiguo Testamento, pueblos paganos, bárbaros. ¿Qué habrá pasado? Y bueno, terminan todo el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, y después regresan otra vez a la iglesia de Antioquía. Después van a Jerusalén, y ahí tienen lo que llevan a cabo, lo que se llama el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Se aprueban cosas muy buenas para la iglesia. Termina todo eso y Bernabé y Pablo se miran y dicen: ¿cómo es? ¿Volvemos a hacer un segundo viaje? Vamos a ver cómo están las iglesias allá para confirmar. Ya, ya, listo, vamos, comienza a hacer preparativos. Y Bernabé, ay, Bernabé, él merece un estudio especial, Bernabé. Era hijo de consolación. Lo llamaron hijo de consolación. Y Bernabé le dice: oye, Pablo, sí, dime, lo llevaremos a Juan Marcos. ¿Qué? ¿El que nos ha traicionado? No, no nos ha traicionado, en realidad ha tenido miedo. No, jamás, pero lo llevaremos. No, nunca, pero le daremos otra oportunidad, Pablo. No, aunque seas hijo de consolación, no, 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 y he dicho que no. Y dice la Biblia que hubo tal desacuerdo, y esa palabra en griego es paroxismo. Gritz casi diría ajos y cebollas, pero no se dijeron ajos y cebollas. Pero casi se agarran a golpes. Fue una pelea tremenda, una discusión. La palabra, y busquen ustedes, esa palabra ha pasado al castellano, paroxismo. Es un enfrentamiento, pero con cuerpo, alma, vida y corazón. Y se separaron. Pablo dijo no, no y no. Entonces Pablo tomó a Silas y se fue al segundo viaje misionero. Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos y se fueron a Chipre. Y es la última vez que se menciona a Bernabé, hijo de consolación, gran cristiano. Me gustaría ser como Bernabé, gran hermano, transformado completamente por el poder del Espíritu Santo. Y no se sabe más de Bernabé, pero de Marcos sí. Entonces, se separaron y seguramente Marcos era conocido por el abandono que hizo a los misioneros. Por eso, seguramente, en el versículo 10 de Colosenses 4, al final dice Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos: si fuere a vosotros, recibidle. Quizás algunos hablaban mal de Marcos. Ay, ese chango, ¿qué se cree? Y qué sé yo. Pero Pablo dice, recíbanlo. Algo había pasado en el transcurso del tiempo. Juan Marcos se había hecho útil. Se había hecho creíble. Pregunta, ¿eres tú creíble? ¿Eres tú útil? Yo recuerdo que hace, no sé, un año, dos años, había un joven que se congregaba acá, que nos reunimos con él horas de horas, pero bueno, yo no levanté las manos, él levantó las manos, y no se hacía creíble. Yo le decía, hazte creíble, que te crean. No trabajaba, estudiaba mal, como algunos jóvenes que no tienen sueños, no quieren ni por lo menos un sueño rarísimo, estrambótico. No, están ahí. ¿Y qué van a hacer después? No sé. Y un día viene y dice, hermano, he conseguido un trabajo en Quetal, pero necesito una garantía. Y me da la hoja de garantía y me dice, yo me responsabilizo absolutamente de cualquier daño, cualquier perjuicio, alguna cosa que pudiera haber en la empresa. Yo le digo, lo siento, no puedo firmar. Hermano, es que voy a trabajar. No, el problema es que no has trabajado fielmente. Yo no puedo confiar en algo que ya has fallado. Lo siento, Dios, lo siento. No, no puedo firmar. La Biblia además advierte a no ser garantes de personas, sobre todo que no garantizan nada. Y recuerdo con mucho dolor, yo escuchaba, se acercó a un hermano profesional, hermano, ¿me puedes garantizar? Le dije, no, viejo, no, hermano. O una chica, no, hermano. ¿Quién podía confiar en él? No era confiable, no era creíble. Como mi esposa siempre me decía, que tú sí sea sí y tú no sea no. Yo cuando era chapaco, soy chapaco todavía, pero cuando ejercía como chapaco, yo decía, te doy mi palabra, eso sí que no fallaba. Pero cuando decía algo así nomás, era como si no hubiera dicho nada. Entonces por ahí mi esposa escuchaba que yo tenía que encontrarme al día siguiente con Sergio a las 4 de la tarde. Yo estaba en la casa 3:30 y me decía, ¿no tienes que encontrarte con Sergio? Ah, sí, pero no le he dado mi palabra. Pero si tú has dicho que te vas a encontrar, pero no le he dado mi palabra. Y ya teníamos problemas, yo me enojaba. Ella tenía la razón, pero como yo ejercía, ya saben qué, pensaba que ella estaba equivocada. Hazte creíble. Dice la Biblia que el que envía un mensaje, un recado por un inútil, es como si se cortase los pies y bebiese esa sangre. ¿Cómo uno puede confiar en una persona que falla? Eso había pasado con Marcos. Muchas iglesias probablemente ya no los recibían. Si ha sido falible hasta hoy día, que sea el último día. A partir de ahora, humíllate delante del Señor y dile, Señor, quiero ser fiel. Quiero ser hallado fiel delante de ti. Quiero servirte. Y vemos aquí en Colosenses que al paso del tiempo, Marcos se había vuelto útil. Se había vuelto muy útil. En Filemón, por ejemplo, a la derecha, unas cuantas páginas, en el versículo 24, tiene un solo capítulo. En Filemón 24, desde el 23 voy a leer, es una carta de Pablo, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Se había vuelto confiable Marcos y era colaborador. Co es lado a lado y de labor es trabajo. Trabaja como yo, eso quería decir Pablo. Es como yo, trabajador. Se puede, hermano, se puede. Y en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, 11, es la última carta que escribe el apóstol, una carta muy impresionante, muy personal. Si uno no llora con esta carta, quiere decir que se ha descompuesto el emocionador que uno tiene dentro. Es una hermosa carta. En 4:11, 2 Timoteo, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué había pasado? En algún momento de su historia, en algunos años anteriores a esta carta y posteriores a su fracaso en la primera misión, se había arrepentido y había comenzado a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y había llegado a ser una persona útil y nunca más se apartó del camino. Y otra cosa notable que él hizo fue el autor del segundo evangelio del que lleva su nombre. Dios puede hacer maravillas, hermanos. Si tú hasta ahora has dudado o piensas, no, yo no sirvo, ¿qué voy a hacer? No, tengo buenos deseos, pero saco el pie fuera de la casa y estoy otra vez sujeto a tentaciones, a problemas. Tú puedes con el poder del Señor Jesucristo. Todos podemos, si anhelamos eso. Por eso el apóstol dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Anhelar, yo quiero ser líder de la iglesia. Quiero ser el futuro pastor, anciano de la iglesia. Entonces, Señor, transfórmame, me entrego a ti y prometo por tu poder obedecerte y seguir paso a paso creciendo. Porque se necesita un compromiso total. Ese segundo evangelio de Marcos es una tremenda bendición para todos los cristianos. ¡Qué maravilla! Eso hizo. Ahora, algunas lecciones que podemos aprender de Marcos. Él fue criado en un hogar cristiano. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, Herodes mata o hace matar a Jacobo, el hermano de Juan, a uno de los apóstoles. Y la gente estaba chocha de la vida, porque los cristianos molestamos, pues. La presencia de un cristiano arruina los chistes obscenos que están contando. ¿No les ha pasado eso? Están, qué sé yo, uno entra y... Y siguen. Sí, comienza a contar ya otras cositas, qué sé yo. Molesta la presencia. En realidad lo que molesta es la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, Herodes mató a Jacobo y se proponía sacar al día siguiente a Pedro, que estaba en la cárcel, para matarlo. Y esa noche, Pedro estaba durmiendo, casi diría roncando, ¿sí?, encadenado con soldados alrededor. Y eso me admira. Pedro ya tenía absoluta confianza en el Señor. En el último capítulo del Evangelio de Juan, el Señor le había dicho a Pedro que cuando sea viejo iba a morir. Claro, él todavía no era viejo, aunque sabía que lo iban a sacar al día siguiente para matarlo, pero él sabía que no iba a morir, por eso podía roncar tranquilo. Y viene el ángel y hace soltar las cadenas, y todavía a medio sueño no entendía lo que pasaba. Pedro le dice, ponte tus sandalias, ponte tu capa, todo como a guau, hay que decirle así, porque estaba somnoliento. Y recién se da cuenta cuando sale la última puerta ya que da a la calle, ahí desaparece el ángel y él tiene que tomar sus propias decisiones. Y va a la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos. Y toca la puerta, ¿se acuerdan ustedes? La iglesia estaba orando, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, saca a Pedro de la cárcel. Y oraban y oraban, y toca Pedro, tum, 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 tum. Y sale la empleadita, la Rode. Rode, anda, ve quién toca la puerta. Y va y escucha la voz de Pedro. Y entra, es Pedro, es Pedro. Estás loca, dice, no, Pedro está en la cárcel. Eso es orar sin fe. ¿Cuántas veces oraremos así, mecánicamente? Pero el Señor hasta esas oraciones escucha. Qué bueno es nuestro Señor. Y seguían golpeando la puerta. Dice, Pedro, imposible. Entonces debe ser su ángel. Pero al final van a abrir y se encuentran con Pedro. Entre un ratito les cuento lo que ha pasado. Como sabía que lo estaban persiguiendo, se va, se escapa a otro lugar. Pedro tenía confianza en el Señor. El Señor le dijo, vas a morir de viejo. Y él todavía no era viejo. Podía dormir, descansar, a pierna suelta, así se dice. Hermano, confías en el Señor Jesucristo, confías en su palabra. ¿Puedes confiar y vivir tu vida entregada tu vida al Señor? Es muy importante que aprendamos a confiar en todo asunto, en todo negocio, en toda nuestra vida en el Señor. Entonces, les voy a contar una historia, me estoy recordando. Cuando yo me convertí, no sé cuántos años atrás, no sé, 30, 35 años, no sé. Ya les dije que soy chapaco y a veces no tomo en cuenta fechas. Cuando me convertí, mis hijos eran adolescentes y aprendí a hacer el culto familiar, el altar familiar que llaman. Una vez a la semana, una noche nos reuníamos y orábamos, leíamos la Biblia. No siempre ha sido así, pero lo hacíamos. Y según Johan, en un mensaje acá, él dijo que eso había sido de gran importancia para su vida. Hagamos el altar familiar. Y un día vivimos en el cerro. Un día ni siquiera estaba asfaltado, nada. Veníamos con mi esposa tarde, de esas noches especiales para películas de terror. ¿Saben? A menos de una cuadra vivía una pandilla de maleantosos. Sabíamos que vivían y no los veíamos, pero estábamos subiendo a pie, no había radio taxi, nada, y había una niebla que iba bajando. En esta época sí, hay noches que baja cerradísima la niebla. Y estábamos con mi esposa, recuerdo, del brazo, y cuando a un metro, metro y medio, ¡boom!, aparece un tipo con su cuchillo así como machete. No se asusten, no se asusten. Dijo, yo los escucho cantar y nadie les va a hacer daño. Si alguien les quiere hacer daño, digan, somos amigos de cámara lenta. Él se llamaba cámara lenta, porque cuando estaba sano, qué sé yo, hacía sus movimientos, pero como en cámara lenta, así, y divertía a la gente. Ustedes ven lo que es cámara lenta, así, así, capísimo. Pero nos hizo asustar, pero veíamos que aún lo que él escuchaba había influido en su vida. Él entregó su vida a Cristo con el tiempo. Entregó su vida a Cristo, ya no hubo tal pandillero y luego lo perdimos de vista. Lamentablemente, años después me llamó, había caído en manos de un comerciante de la religión que lo utilizó para que hable, predique de las maravillas que hace Jesucristo sin haberlo preparado en el camino del Señor. No hay que hacer eso, hermanos. Por ganar plata, por ganar fama, uno puede decir, miren, este tipo era drogadicto, alcohólico, maleante, y ahora es de Cristo. Y explotarlo para que hable de su testimonio. Y la última vez que supe de él es cuando me llamó desde la policía de la calle Sucre. Estaba preso. Lo fui a ver, lo ayudé, traté de sacar. No sé qué había pasado, ya no lo vi más. Pero, ¿qué quiero decir? Esas canciones que él escuchaba, casi cerca a la calle cuando pasaba, influyeron. Si tú estás con tus hijos reuniéndote en tu casa, aparte de la iglesia, vas a ver los frutos que el Señor va a producir en tu familia. Va a producir. Aunque sean bebitos tus hijos, van entendiendo. Van conociendo. Una nochecita especial. Invitarles un hot dog después, algo para que se recuerden de esa noche especial. Este Juan Marcos, tenía su familia, su mamá cristiana. Y por eso quiso ir con los apóstoles. Falló. Pero tiempo después el Señor lo había levantado. Y era muy conocido. Hermano, ¿te desanimas? Yo sé de personas, de jóvenes que dicen, yo quiero seguir al Señor, pero no sirvo, no sirvo. Vienen pensamientos malos a mi cabeza, hay muchas tentaciones que me alejan, y no sirvo. No, todos somos así, todos tenemos pensamientos malos, todos tenemos tentaciones, pero si estás en las manos del Señor, sí, puedes, claro que puedes. Por supuesto, no te dejes desalentar por los fracasos. Pedro, el apóstol, falló muchas veces, pero es el primero mencionado siempre en las listas de los apóstoles. Y fue un gran apóstol. Hermano, no te desanimes, hermana. Tú puedes seguir al Señor. Solo que puedes decirle, Señor, aquí está mi indignidad. Me doy cuenta que por mí mismo no puedo hacer nada, porque separado de ti nada puedo hacer. Así que me humillo delante de ti y me someto a ti para que tú hagas tu obra en mí. El apóstol Pablo dice que la gracia de Dios... No, veamos 1 Corintios 15, uno de mis versículos favoritos, no quiero equivocarme. 1 Corintios 15, capítulo 10. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, Dios utiliza lo bajo, lo menospreciado. No pienses que no puedes, no pienses que eres demasiado joven o demasiado viejo. Solo di: Señor, aquí estoy, haz tú la obra para que a ti sea glorificado todo y no para mí. Ninguno de nosotros puede por sí mismo hacer la obra de Dios, pero necesitamos humillarnos delante del Señor, reconocer que no podemos hacer absolutamente nada bueno para Dios, porque el pecado nos tiende a alejar de ese camino, y el miedo además, el miedo a fracasar. Hermanos, el Señor nos fortalece. Dios concede segundas oportunidades, terceras oportunidades. El Señor te ha escogido para que seas su guerrero. No te quedes calentando un banco, o peor, ni siquiera calentando un banco. El Señor te llama, nos llama a todos. No hay distinción de edad, sexo, nacionalidad, capacidades, etc. Si tú has fracasado en el llamado del Señor, si has intentado varias veces hacer cosas para el Señor, pero has fracasado, te has apartado del camino del Señor, búscalo, síguelo, síguelo, y Él te va a levantar, hermano. Nos ha levantado y nos va a sacar. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y va a llegar un momento en que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, si seguimos obedeciendo a nuestro Señor. Creo que es mejor ser un seguidor que fracasa, pero que vuelve, a ser uno que nunca sigue al Señor. Si fracasas, si fracasamos, sabemos que no podemos hacer nada. Ya hemos aprendido algo y vamos a confiar solamente en la gracia de nuestro Señor. Si piensas que Él no te va a tomar en cuenta, pero yo no conozco la Biblia, yo no, ¿qué soy? No, soy un chacra, fallo muchas veces, ni a mi mamá le hago caso. Puedes, si te entregas completamente al Señor. Recuerda que lo necio escogió del mundo para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió para avergonzar a los fuertes, hermano. Así que puedes hacer grandes cosas para el Señor, obtener grandes victorias para el Señor, si te sometes a Él. Y entramos al tercer personaje de este texto, a Jesús, llamado justo. Jesús quiere decir Salvador, Yeshua o Josué en hebreo, es el hermoso nombre que Dios le puso a nuestro Señor y Salvador. Pero los apóstoles le habían puesto otro nombre, justo. Justo, el que hace justicia, el que vive rectamente. Porque hacía honor al nombre que le habían puesto. Jesús era justo. La única vez que se habla de Jesús llamado el justo es acá. No se sabe nada más de él. Pero sí podemos aprender que los sobrenombres en la Biblia son muy importantes. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo al primer escogido apóstol, a Simón, le cambió el nombre de piedra o roca, Pedro, porque ha sido después una roca. Dios ve en nosotros cosas que nosotros no vemos. Él llama las cosas que no son como si fueran Él. Entonces tenía sentido cuando se ve que Pedro era firme como una roca. Y a pesar de las traiciones, a pesar de las negaciones, de las metidas de pata que tuvo, fue fiel hasta la muerte. Eso quiere el Señor de nosotros. Él nos va a cambiar. En el Evangelio de Marcos también, dos de los discípulos que escogió el Señor fueron Jacobo y Juan, dos hermanos. ¿Y qué sobrenombre les puso? Boanerges, hijos del trueno. Seguramente tenían un carácter. Este parece un hijo del trueno. Cada vez que hablaban, sacudían a todos. Pero en las manos de Jesucristo, Jacobo fue el primer apóstol muerto. Y Juan fue el apóstol del amor, el que escribió: amados, amémonos unos a otros. Juan y Jacobo fueron los que dijeron al Señor, al querer entrar a Samaria, los samaritanos no los recibieron bien y le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que como Elías hagamos descender fuego del cielo y los quememos? Esos hijos del trueno, sí. Pero Dios cambia. No sé qué te llamarán en tu casa, pero Dios nos puede cambiar a toditos. Y lo está haciendo. Un autor cristiano dijo: Dios te ama como eres, pero no quiere dejarte como eres. Nos va a cambiar. Está haciéndonos, moldeándonos a su imagen, en personalidad, en carácter. De pronto comenzamos a cambiar, comenzamos y seguimos y seguimos, y la gente se extraña. Pero eso es obra del Señor. Y por eso nos pone otros nombres. Dice que nos va a poner otro nombre que nadie conoce ahora. Solo sé fiel. Eso es todo. A José, buen hermano, era tan bueno que los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, hijo de consolación. Qué hermoso nombre. Hermoso nombre, hijo de consolación. Y vemos que ese nombre estaba muy bien puesto porque era un verdadero consolador. Él fue el que llevó a Pablo delante de los apóstoles. Porque ustedes saben que Pablo era perseguidor de la iglesia. Era como uno de esos del ejército islámico, qué sé yo, que mata a los cristianos y que de pronto quiere entrar a una iglesia. Nadie le creía, pero Bernabé le creyó y lo llevó donde los apóstoles. Era buenísimo, ese primero que vendió una casa, una propiedad que él tenía, para ayudar a los hermanos que estaban en la iglesia. Hijo de consolación. Lindo, lindo nombre, lindo apodo. Y este hermano del que hablamos, de Jesús, Jesús es Salvador. Este hermano recibió el sobrenombre de Justo. Y la pregunta es otra vez: ¿cómo somos? ¿Somos justos? La gente nos conoce porque aplicamos justicia. En primera carta de Juan, capítulo 3, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Si somos hijos de Dios, nos estamos volviendo cada vez más justos. No malos, sino justos en el trato con nuestros semejantes. ¿Cómo somos nosotros? Debemos aprender de estos hombres, que si no hubieran estado con Cristo, sus nombres hubieran pasado desapercibidos en la historia. Tú quieres labrarte un nombre, confía en Cristo. obedécele, y tu nombre estará escrito en el libro de la vida, en el libro de los héroes de la fe, de los grandes guerreros. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, lo que importa es que Cristo puede transformarte si tú te quedas en sus manos. Él va a poder hacer. No, si ustedes conocieran todo mi pasado, se darían cuenta de que no soy digno de estar en este lugar. Es solo por la gracia de Dios. Él hace toda la obra. Son, lo que decía Pablo, son consoladores, consoladores para él. El consolador es el que trae descanso, el que trae alivio de la pena, del sufrimiento y del dolor. Seamos consoladores, hermanos, y no obstaculizadores. No le demos al hermano que ha caído y darle patearlo en el suelo, como se dice, no, porque cualquiera de nosotros puede estar así. Levantemos a los hermanos, levantemos. Hay oportunidades para todos. ¿Eres un consolador? ¿O eres un problemático, uno que se está fijando solamente en lo malo? Debemos ser consoladores como es el Espíritu Santo. Así que recordemos, hermanos, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un excelente ejemplo. El verdadero soldado no puede salir del cuartel el rato que le da la gana, abandonar. No puede. Y peor si está en guerra, y nosotros estamos en una guerra espiritual. Entrega al Señor tu vida, todo lo que Él te ha dado, y vas a ver que Él te va a mantener firme. Hay dos textos favoritos por muchos hermanos aquí en Isaías. Veamos Isaías 40, por favor. A partir del versículo 28, Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que confían en Dios, dice, levantarán alas como las águilas. Y no es nuestra propia fuerza. Dios te ama, Dios te ha escogido. Aunque sientas que eres incapaz, aunque te sientas mal, porque has tratado muchas veces y muchas otras has fracasado, el Señor te llama, te da otra oportunidad para servirle, para seguir adelante. Y en el capítulo 41 de Isaías, otro texto fabuloso, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El enemigo de nuestras almas trabaja con el miedo por la sensación de incapacidad. No, y si me equivoco, si fallo, no, y no puedo, Señor, tú sabes, he tratado, pero no puedo, mi naturaleza me impide. Pero el Señor es experto en hacer volar como las águilas a los que confiamos en Él. Y esto podemos aprender de estos hombres de los cuales estamos estudiando. Ellos confiaron en el Señor y agradaron al Señor y figuran en las Sagradas Escrituras, eternamente figuran, y allá en la presencia del Señor están gozando de la presencia de nuestro amado Señor y Salvador. Están disfrutando porque el Señor les ha dicho: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que, hermanos, ¿qué les digo? Hermano, ¿qué te digo? Lo que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Tú puedes hacerlo, no importa tu sexo, tu edad, tu condición. La cosa es que digas: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor te va a poner donde Él vea necesario y te va a hacer útil para su obra. Espero que aceptemos el reto que el Señor nos hace. Nosotros, en las manos del Señor, somos invencibles, más que un ejército, porque es el Señor que nos lleva de triunfo en triunfo. Así que, hermanos, quiero animarles a seguir y a ser fieles al Señor. Oremos, por favor. Señor Jesucristo, cuando contemplamos toda la obra que has hecho, cómo has dejado tu gloria, cómo has dejado tu trono por mí, por nosotros, nuestro corazón se agita, Señor, y nos damos cuenta que tú nos has escogido con un propósito. Primero, quieres transformarnos a la imagen tuya, y luego quieres que seamos moldeables en tus manos para que tú hagas con nosotros lo que tú quieres para tu gloria. Y lo asombroso, Señor, es que tú ofreces recompensas, recompensas gigantescas. Suficiente recompensa sería para nosotros el sabernos perdonados, el saber que tú has muerto por nuestros pecados. Pero encima nos quieres dar mayores recompensas. No lo podemos entender, pero te agradecemos, bendito Señor. Toma nuestras vidas, transfórmalas. Hazlas de nuevo, Señor, para que seamos vasos limpios, útiles para ti, Señor. Porque tú nos haces útiles, tú nos haces dignos, tú das sentido a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Estamos en tus manos, Señor, para que tú hagas toda tu obra a través de nosotros. Agradecemos todo esto en tu bendito nombre. Amén, Señor. Amén. Y glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Que el Señor os bendiga abundantemente, hermanos. La paz sea con ustedes. Amén.